José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego. Tiempo de juego en el que hemos contado buena parte de la penúltima jornada de la primera vuelta. Ha ganado el Real Madrid después de dos derrotas, una en Liga y una en Copa. Ha ganado primera victoria en este año 2015, le ha ganado 3-0 al Español. Ha marcado un golazo Bale de falta, extraordinario. Ha hecho el primero James, el segundo lo ha hecho Bale y el tercero lo ha hecho Nacho. Pero se habla mucho más que del gol de Bale, de su egoísmo en el juego, de si es muy chupón o no. Ha tenido que salir por medio Ancelotti a decir que no hagamos un mundo de este asunto, pero es evidente que se habla de ello y de ello hablaremos también. Pero lo importante para el Real Madrid es que ha ganado 3-0. El Madrid le saca 4 puntos con un partido menos al Barça y al Atlético de Madrid, que juegan mañana, gran partido, lo contaremos en el tiempo de juego, a las 9 de la noche en el Camp Nou. En lo que piensa ahora el Real Madrid es en otro título, porque se entiende casi como tal, que es el Balón de Oro, el lunes en Zúrich, con Messi y con Neuer como rivales de Cristiano Ronaldo. Van a viajar a Zúrich Cristiano, Ramos, Kroos, James, Ancelotti y Florentino. Entre las cosas que han pasado esta tarde, el Valencia ha empatado a 1 con el Celta. El equipo de Berisio ha roto la racha de 6 partidos sin puntuar y sin marcar. Y si mañana el Sevilla a las 12 de la mañana, a partir de las 12 de la mañana, le gana al Almería, el equipo de Emery se pone cuarto. El Valencia ha empatado, pero ha estado a punto de perder en la segunda parte, que ha jugado bastante bien el Celta con la salida de Nolito. En la Rosaleda, un partido de dos equipos que están haciendo buen fútbol y están muy bien, el Málaga y el Villarreal, empate a 1. Málaga 1, Villarreal 1. Así que por arriba, Real Madrid 42 puntos, Barcelona y Atlético de Madrid 38, Valencia 35, Sevilla 33, Villarreal 32 y fuera de Europa por el momento, Málaga con 31. En Ipurúa, que es el último partido de la tarde-noche, el que ha empezado a las 10, acaba de ganar el Eibar. Le ha ganado 2-1 al Getafe. En Ipurúa está todavía Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Este Eibar, me ha dicho ahora Pedrito que es el mejor debutante desde...
Desde el Albacete de Floro.
Desde el queso mecánico, macho.
1991. O sea, que este equipo hay que buscarle un mote.
Bueno, escucha. Sí.
Queso mecánico, lo que sea.
Ahora mismo...
Hierros mecánicos, que llevan ahí, sí, hierros...
Hierros candentes, ¿no?
Sí, sí.
Ahora mismo es el mejor equipo vasco, ¿eh?
Sí, sí, claro. Lleva de las 18 jornadas, en 14 jornadas ha sido el mejor equipo vasco.
Está a 6 puntos de Europa, ¿eh? Claro, tiene 26 puntos.
Cuando has dicho de momento fuera de Europa el Málaga, digo, bueno, y el
de
Eibar.
De momento el Eibar, sí.
Está a 6 puntos de Europa. Hoy ha sido un partido de los que hace el Eibar, ¿eh? Muy serio, para quien no vea los partidos del Eibar normalmente, que no piense que es un equipo que pega gorrazos o que juega en largo, también intenta jugar... Hoy ha metido 2 goles, un golazo de laboratorio, de jugada ensayada de Manu del Moral al saque de una falta, precioso el gol.
¿Quién saca la falta, Rubén?
El balón es de Dani García, que ¿sí? es el que pica por encima de la barrera, que es el pase bueno, y estaban dentro de ese pase también Saúl Berjón, no sé si era Navas el tercero,
pero es
el que pasa por encima de la barrera es Dani García.
Sí, pero el del pase es Dani, ¿no? Dani García. García, sí.
Y se la pone y de volea con la izquierda Manu para adentro.
Eso es, un golazo precioso. Y luego el 2-0 de Ander Capa le ha dado vida a un golazo de Diego Castro al Getafe, pero el Eibar ha estado siempre muy solvente. Hay que recordar que el Eibar es casi mejor equipo fuera de casa que en casa, o sea que también tiene doble mérito haber ganado hoy aquí.
El Kike ha puesto, así lo más notable, a Alexis de centrocampista, ¿no?
Alexis de mediocentro con Juan Rodríguez. No ha jugado Escudero, pero es verdad que estaba tocado. Y de lo de arriba, que ha jugado Pedro León, que no venía siendo titular con contra. O sea, que ha empezado a hacer cosas distintas de lo que venía haciendo. Y era el debut de Quique Sánchez Flores casi 10 años después en el banquillo del Getafe. Y no ha dado buena imagen el Getafe. El resultado yo creo incluso es engañoso, para el que no haya visto o escuchado el partido.
Tiene muchos problemas el Getafe, no solo en el campo, sino fuera del campo, porque tiene que pagar a la gente que no ha pagado para poder incorporar a los jugadores que ya tiene fichados y arrancar en la segunda parte de la temporada con opciones de permanecer en Primera División. Muy bien, que enhorabuena a Eibar, por supuesto, y a la gente de Eibar, que está haciendo una campaña sensacional. Y más suerte para la gente del Getafe en el futuro. Que mañana, ¿qué haces? El Athletic Bilbao, ¿no?
Athletic de Bilbao. Me voy a dormir a Bilbao ahora mismo.
Te vas en moto, ¿no?
Enfrente de Sama. Sí, y además hace buen tiempo. Ahora ahí sin casco.
Rubén, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta mañana. Ahora volvemos a la zona mixta, que es donde se hacen las entrevistas con Óscar y medio, para ver qué dice la gente del Eibar y del Getafe. Bueno, de las cosas del Barcelona, que ha sido la semana del Barcelona, hemos contado un montón de ellas en el tiempo de juego y en el partido de las 12, un montón de noticias. Bueno, hoy ha comparecido de nuevo Luis Enrique, ha hablado mucho del Atlético de Madrid y también de sus cosas. De sus cosas es, por ejemplo, si se siente respaldado.
No se trata de sentirse respaldado o no, se trata de hacer tu trabajo. Yo hago mi trabajo al 100%. Lo que sí puedo garantizar es que el día que me vea que mis jugadores no me siguen, ese día lo dejo. y eso todavía no se ha producido en mi carrera como entrenador.
Y lo último del presidente, José María Bartomeu, que estaba en Nueva York en un acto con UNICEF, es una entrevista que publica mañana el diario La Vanguardia. Ha colgado un extracto de la entrevista, un vídeo. En ese vídeo está extractada una conversación de los periodistas con Bartomeu sobre las relaciones Luis Enrique Messi.
Roces, no digan Leo.
Los roces, no solo Leo, entre jugadores, técnicos, entrenadores, son normales. Lo que pasa es que aquí se magnifica.
No debemos sufrir.
No, no debemos sufrir, no. Leo, los jugadores, los técnicos, Luis Enrique, están en un proyecto de transformación, pero para ganar al final de temporada. No es un año de transición, aquí no hay transiciones. Tienen el objetivo de ganar el máximo de títulos posibles a final de año.
José María Bartomeu en La Vanguardia, entrevista que se publica mañana. Este es un extracto que han colgado en su página digital el diario Barcelones, el diario catalán. Bueno, luego hablamos mucho de Luis Enrique, el Barça, Messi y el Atlético de Madrid, que es gran partido mañana. Ahora, los datos y las voces de la jornada del sábado. Real Madrid 3, Español 0. James, Bale y Nacho. La jugada de James ha sido espectacular, gran gol. El Real Madrid terminó con 10 por expulsión muy discutida de Coentrao. Sergio, el entrenador del Español, dice que le faltó un poquito de todo, de cualquier cosa que había que hacer, le faltó un poquito. Y Ancelotti, por esto de Bale, dice que el grupo por encima de todo.
El altruismo es una componente muy importante dentro de un equipo. Si hay algunos momentos de egoísmo, lo vamos a arreglar, claramente.
Bueno, le falta un poquito de todo, ¿no? Sí, que verdad que vienes aquí al Bernabéu, el Madrid es un equipo que estaba enrabietado, es un equipo con mucho potencial, que bueno, que ahora que te despistas, uno te genera una ocasión de gol y el primer gol pues no se ha afectado mucho. El equipo lo ha intentado, pero la verdad es que no hemos sido capaces de generar muchas oportunidades.
¿Datos de este partido, Pedro?
Bueno, recordad primero que el Español ha empezado en el 2015 como empezó 2014, con 3 derrotas seguidas. El Español, que es el primer equipo en la historia que recibe goles en 35 partidos de liga seguidos en el Bernabéu. El último portero del Español que dejó su puerta cero fue Urrutico Echea en 1978. Y de los goleadores del Madrid, primer gol de James en liga en el Bernabéu. Primer gol de falta que marca el Madrid, el de Bale. Primer gol de falta del Madrid en esta temporada. Primer gol de Nacho en el Madrid después de 50 partidos. Y Cristiano no ha marcado en noticia porque había marcado en sus 17 últimos partidos de liga en el Bernabéu. Eso sí, máximo goleador de la liga, 26. Y máximo asistente con 8, igualado con Messi y Cherisev.
En la Rosaleda, Málaga 1, gol de Anrabat, Villarreal 1. Jonathan Dos Santos marcó al filo del descanso primero el Villarreal y luego empató en Anrabat. Entre medias le anularon un gol al Málaga, un gol a Darder, parece que bien anulado porque interrumpía Anrabat la visión de Asenjo. Marcelino, entrenador del Villarreal, cree que fueron siempre a por el partido. Y Javi Gracia insiste en que el objetivo es la permanencia.
Yo creo que hoy el trabajo defensivo ha sido muy bueno. Tenemos que seguir peleando, no vamos a cambiar el discurso. Tenemos que seguir peleando por llegar a ese primer objetivo cuanto antes, con la entrega, con un poco todos los valores que está transmitiendo esta plantilla. A mí, por lo menos, me hace ser optimista.
Primero, los cambios no han sido conservadores. Segundo, nosotros en el tramo final del partido, a partir del minuto 15, la última media hora, dominamos el partido. El Málaga jugó a la contra desde la perspectiva que yo tengo. Quizás deberíamos y yo estaría muy satisfecho si hubiéramos hecho otras 5 ocasiones de gol en el segundo tiempo.
Datos de este partido, Pedro.
Bueno, el Villarreal sigue con su sólido camino, 13 partidos sin perder. No pierde desde una derrota en Zurich, en UEFA, a principios de noviembre. Recuerdo además que es el equipo que menos derrotas ha sufrido fuera de casa en toda la liga, solamente ha perdido un partido, fue en Sevilla. Nosotros 9, ha conseguido 4 empates y 5 empates y 4 victorias. Y el Málaga ya ha igualado, a falta de una jornada, su mejor puntuación en una primera vuelta, 31 puntos, los mismos que hizo con Tapia en la temporada 2008-2009 y con Pellegrini en la 2012-2013.
En Balaídos, Celta 1, gol de Orellana, Valencia 1, gol de Rodrigo. Marcó primero el Valencia y luego empató el Celta. Antes de que marcara el Valencia, falló un penalti Orellana o paró un penalti el portero del Valencia, Diego Alves, que es un auténtico para penaltis. Nuno se va dolido por el empate, el entrenador del Valencia. Y Berisso felicita a sus jugadores.
Marcamos, nos sacamos ese peso de encima, pero más allá o no solo destacar el gol, sino felicitar a mis jugadores que jugaron un partido notable. Fallando un penalti, sobreponiéndose a toda adversidad, superar la lesión de Hugo, seguir atacando y doblegar a un Valencia es digno de destacar.
Duele cuando estás aguantando y sufriendo, intentando salir, y en un córner sí que molesta. Pero yo, nosotros, este punto puede ser bueno si nosotros en casa con el Almería hacíamos 38. Esto sí que puedes valorarlo como bueno. Girar la primera vuelta con 38 es muy bueno, muy bueno.
La lesión de... Hablaba Berisio de la lesión de Hugo, es ligamento lateral de la rodilla, tienen que hacerle pruebas, a ver qué pasa. Datos de ese partido, Pedro.
Pues por fin ha marcado el Celta un gol en la Liga. 726 minutos, más de 12 horas sin marcar ha estado el equipo vigués en Primera División, que es la cuarta peor marca de la categoría. La peor sigue siendo la del Sabadell desde 1988, 813 minutos. Y antes de que marcara Orellana, pues Orellana falló un penalti que paró Diego Alves, que ya ha parado 14 penaltis en Primera División. Es el que más penaltis ha parado desde que Zubizarreta parara 16 en su amplia trayectoria en Primera División, desde 1981 a 1998. Diego Alves lleva 14 parados de 33, Zubizarreta paró 16 de 102.
Ah, me digo casi, me lleva claro. La mitad Alves casi.
Sí, son el 42% Alves, Zubizarreta más o menos el 16%. Pero bueno, también tiene mérito para el 16.
Bueno, volveremos por supuesto a Ipurúa con el Eibar 2 Getafe 1, goles de Manu del Moral y de Capa para el Eibar y de Diego Castro para el Getafe. Mañana a las 9, gran partido, lo contará el Tiempo de Juego. Barcelona Atlético de Madrid, es baja Xavi, que ya fue baja para el partido de Copa. A las 12, y aquí estará el Tiempo de Juego para contarlo, hay un Almería Sevilla. A las 5, un Athletic de Bilbao Elche. Y a las 7, Granada Real Sociedad. La jornada del sábado en segunda, Leganés 2 Barcelona B 0, cuidado con el Barça B de Eusebio, Albacete 3 Lugo 0, Girona 0 Mallorca 0, Recre 1, Osasuna 1 y Betis 3, Tenerife 1. Por arriba, Las Palmas y Sporting están en ascenso, 39 para Las Palmas, 37 para el Sporting, el Betis tiene 37, Valladolid y Girona tienen 35 y Ponferradina tiene 30 puntos. Partidos de mañana por la mañana, y los contará el Tiempo de Juego, a las 12 Las Palmas Zaragoza y a las 12 y cuarto Numancia Alcorcón, y partidos donde están equipos que están por arriba, a las 5 Sabadell Sporting, a las 6 y cuarto Valladolid Alavés y a las 9 Ponferradina Racing de Santander. En la Premier, Chelsea 2, Newcastle 0, ha marcado Diego Costa, uno de los goles del Chelsea, lleva 15, y Everton 1, Manchester City 1. El Chelsea tiene 49 puntos, el City tiene 47, mañana a las 5 hay un Southampton-Manchester United, dos equipos que están arriba. El entrenador del Southampton, que es Koeman, ha hablado sobre la posibilidad de entrenar al Barcelona, y también lo ha hecho Pellegrini, que se le está vinculando con una posible llegada al FC Barcelona como entrenador.
Allí, cuando se pierde algún partido, siempre hay muchas críticas, rumores, especulaciones. Lo sé porque toda mi vida he estado ligado al Barcelona, pero no es momento de hablar ahora de esto, porque sería irrespetuoso con el Southampton y con la gente del Barcelona.
Estoy muy feliz aquí, tengo contrato este año y otro más. Estoy muy feliz y espero continuar aquí.
Y es gran noticia en el deporte español la victoria de David Ferrer en el torneo de tenis de Doha. Le ha ganado a Berdych 6-4 y 7-5 y está a punto de coger un avión para marcharse de Doha. Así que le felicitamos. Hola, David Ferrer, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muchas felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Primer torneo del año, primera victoria de un español en el tenis, o sea que todo perfecto. Si el año debe ser como se empieza, perfecto, ¿no, David?
Sí, la verdad que sí, la verdad que es importante empezar bien el año y bueno, contento por ganar en Doha y por bueno, ir con confianza cara a Australia, ¿no?
Le has ganado 6-4 y 7-5, más fácil que lo de Karlovic, ¿no? En el resultado, por lo menos.
Sí, Karlovic, la verdad que fue un partido muy muy igualado, la verdad, que me tuvo contra las cuerdas, lo pude sacar adelante y hoy, pues, ha sido un partido diferente. Karlovic es un sacador que no te da ritmo y con Berdych, pues, tengo que jugar a mi mejor nivel para poder ganarle, ¿no? Y hoy pues he empezado muy bien y en el segundo set, al recuperar las bolas de set, pues está yendo un poco abajo y ahí pues he podido aprovecharlo.
Me ha dicho Ángel García que te diga que, a falta de lo que pase mañana, eres el número uno del mundo.
Bueno, eso es por el ace, pero esto acaba de empezar.
Hombre, claro.
La semana que viene he subido un puesto 9, pero eso no me importa mucho. Lo importante es acabar entre los mejores a final de año y ahora pues bueno, seguir en el camino, ¿no? De hacer un buen tenis y y seguir manteniéndome ahí entre jugando el tenis que estaba haciendo este principio de temporada y el final de temporada aquí.
Creo que desde 2010 no sales del top 10, que es la bomba. Ojalá estuviera yo entre los 10 primeros de algo durante tanto tiempo. ¿Y qué haces ahora? ¿Has decidido jugar a Soclan o no?
No, porque tengo pequeños problemas de lumbares, de sobrecarga y bueno, cara a lo que en Australia, pues al jugar tantos partidos necesito descansar 2 o 3 días. Así que bueno, tanto el equipo como yo hemos decidido descansar esta semana y preparar bien el Open de Australia.
Y luego Australia, que es un pedazo de torneo, que te ha entregado el trofeo Beckham, ¿no? David Beckham.
Sí, la verdad que estaba por aquí y bueno, también estaba Peter Lim.
¿Ah, Peter Lim también estaba?
Sí, también.
¿Sí?
Bueno, presidente o jefe.
El dueño.
Llamarlo, dueño del Valencia y bueno, nada, mira, pues imagino que negocios, ¿no?
Que para un tío que siente tanto los colores del Real Madrid, que te lo entregue David Beckham, un placer, ¿no?
Sí, bueno, yo no soy de Madrid.
Eres más del Valencia y del Barça.
Ha sido un grandísimo profesional y bueno, ha hecho ilusión, ¿no? La verdad que muy simpático en todo momento y he tenido la suerte de hablar un poco con él y muy bien.
Muy bien, David, que nos alegramos un montón que empieces el año así, que sea así todo el año, que donde vayas ahí rasques algo, o por lo menos uno de cada dos, y que disfrútalo mucho y a ver qué tal en Australia, que te salga muy bien todo, ¿no?
Ojalá, muchísimas gracias.
Buen viaje, un abrazo, ¿eh?
Gracias, un abrazo grande.
Hasta luego. David Ferrer, que es gran protagonista en el día de hoy, que ha ganado el torneo de tenis de Doha a Berdych en 2 sets. Y me queda por decirles un par de cosas, y nos invita a Pepe a tomar una copita. Hoy día de descanso en el Dakar y se ha presentado la 70 edición de la Vuelta. Luego va a venir Eric Frade a contarnos las noticias que tiene esta Vuelta. Se empieza en Puerto Banús, en Málaga, y termina en Madrid. Tiene 9 finales en alto y hay una etapa reina que tiene un montón de puertos, que es la etapa de Andorra. Y en balonmano, que la semana que viene comienza el Mundial de Qatar, en el torneo de Oviedo, España le ha ganado 38-20 a Noruega. Pepe, tú dirás.
A la hora de pedir un licor de hierbas, pide lo que hay que pedir. Déjate de tonterías y de licores extraños. No, es que lo ha hecho mi abuelo, es que lo ha hecho no sé.
Déjate, no.
Ya sabes lo que tienes que pedir. ¡Un rueda vieja con hielo!
¡Un chupito de rueda vieja!
¡Rueda vieja! ¡Rueda vieja! ¡Rueda vieja!
Recuérdalo bien, licor de hierba rueda vieja. Calidad contrastada.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
93.370. Serie 14.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Darle las gracias a Ángel García, que siempre está aunque no esté. Ha dicho, hay que meter a David Ferrer, y la ha llamado y se nos ha puesto antes de viajar desde Doha, después de ganar el torneo. Bueno, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Coro, buenas noches.
3-0, diríamos que partido cómodo, ¿no? No sé si fácil, pero cómodo para el Real Madrid, ¿eh?
Sí, era necesaria la victoria, ¿no? Después de que empezó mal el año para el Real Madrid, con 2 victorias oficiales consecutivas, a la que hay que añadir ese amistoso en Dubái contra el Milan. Bueno, el debate sigue siendo el mismo, ¿no? Hoy el español ha hecho pocas faltas, no le ha presionado demasiado al equipo de Ancelotti, que incluso, como le gusta decir a Pepe Domingo Castaño, en tiempo de juego le ha permitido al Real Madrid mamonear, levantar un poquito el pie, relajarse para la batalla del próximo jueves contra el Atlético de Madrid. Como decía Pedro antes, por primera vez han pasado bastantes cosas esta noche: ese gol de Nacho, su primer gol oficial, el primer gol de falta de la temporada, llevaba muchos meses, 15 Cristiano sin marcar,
golazo,
y con mejor porcentaje de acierto que Cristiano, pero claro, desbancar a Cristiano en la disputa de las acciones a balón parado es complicado. Y Carlo Ancelotti hablando de altruismo, ¿no? Fue famosa esa jugada en Mestalla, con 1-1 en el marcador, el 1-1 de Bale, Benzema por la izquierda, se la jugó, falló, al final en Madrid perdió el partido, y hoy la jugada sin duda ha sido ese cabreo de Cristiano, que en cierto modo ha echado a los pies de los caballos a su compañero, a Bale, que podía jugársela porque estaba en posición de hacerlo, pero claro, Cristiano está hambriento, está ansioso y se ha quedado sin marcar. Sobre
en,
eso...
En mi opinión, no es lo mismo que en Valencia, ¿eh? Yo creo que no. Es más clara la del pase en Valencia que esta, que se la podía jugar porque iba solo a la portería.
Sí, y ya te digo que tenía una clara opción de disparo, ¿no? Lo que pasa es que esa reacción de Cristiano, cuestionando un poco a su compañero, enfadado porque no le pasó la pelota y se quedó sin marcar, pues ha sido una de las imágenes del encuentro, ¿no? Como digo, Ancelotti ha dicho que este tipo de episodios, si se siguen repitiendo en el tiempo, hay que cuidarlos, hay que extirparlos, y por ejemplo, uno de los futbolistas que ha hablado esta noche en la zona mixta ha sido titular, también lo fue en el Vicente Calderón, Álvaro Arbeloa, se refería a esa opción, a ese supuesto egoísmo de Gareth Bale.
No, es que hay jugadores que tienen tanta calidad que puedes decir que Gareth es chupón, puedes decirlo de Cristiano, lo podrías decir de Messi, lo puedes decir de jugadores que tienen una calidad tremenda y que muchas veces pues ven portería porque tienen esas condiciones y por eso marcan tantos goles, ¿no? Porque siempre tienen la portería entre ceja y ceja.
La otra jugada polémica del partido ha sido la expulsión de Cuentrao. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Se ha hecho mucho daño y se ha ido cabizbajo? ¿Te parece injusta?
Bueno, desde el campo siempre se ve un poco todo diferente. Para mí ha sido un balón dividido que han ido los dos jugadores muy fuerte. Para mí desde el campo no ha sido, pero ya te digo que nunca sabes, por la posición igual no es la mejor y no sé cómo se habrá podido ver en la tele.
El Atlético de Madrid, el próximo jueves, 2-0 en contra. Si hay un equipo rocoso es el Atlético de Madrid, hay que marcarle 3. ¿Tu opinión?
Nosotros tenemos que dar el máximo. Sabemos que el Atlético de Madrid es un equipo al que es muy difícil hacerle goles, pero no hay que pensar en hacerle dos. Primero el primero, que siempre es el que más cuesta, y bueno, pues a partir de ahí pues intentar esa remontada que es posible, claro que sí.
Imagino, Álvaro, que esta victoria va a dar confianza, pero viene precedida por otras dos derrotas oficiales. Es raro, en septiembre pasó algo parecido. ¿Qué explicación le das tú?
Bueno, nosotros cuando ganamos 22 partidos seguidos pues lo tomamos con naturalidad, y evidentemente pues ahora cuando pierdes tienes que tener la cabeza fría, saber que bueno, que quizá el parón nos ha podido cortar ese ritmo y bueno, pues ojalá ahora podamos coger una buena racha de partidos seguidos ganando.
Mañana el Barça-Atleti, bueno, no vas con ninguno seguro, pero ¿qué te interesa más?
Pues bueno, seguramente si empatan y se dejan los dos puntos sería lo mejor para nosotros. Tenemos la suerte de estar los primeros, de depender de nosotros mismos y de poder ver partidos en la tele bastante tranquilos.
Álvaro, no puedo no preguntarte por la acción del otro día. Se ha hablado mucho de tu patada fuera de tiempo en el Calderón. ¿Tú cómo la viste? Porque desde fuera parece que vas a hacer daño. Ya sé que me vas a decir que no, pero desde fuera lo parece.
Bueno, la verdad es que tengo la conciencia muy tranquila. Jamás en mi vida he hecho una entrada a hacer daño. Y bueno, el otro día seguramente llegué muy tarde, pero bueno, son acciones que seguramente no es la primera que hayas visto en tu vida, y seguramente en ese partido se vieron más y nada más. Simplemente, pues como te he dicho, en Atlético de Madrid solo pensamos en la remontada y bueno, pues por esa acción tengo la conciencia muy tranquila porque nunca he querido ir a hacer daño, ¿no?
Arbeloa, que siempre dice las cosas muy claritas. Sergio García, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas.
Bueno, ¿qué dices del partido? ¿Cómo lo has visto?
Bueno, el equipo pues ha intentado de todas maneras, pero bueno, no ha podido ser, y la verdad que bueno, intentar corregir los errores que hemos tenido y que para el próximo no ocurra.
Ha dicho tu entrenador que os ha faltado un poquito de todo. Claro, y un poquito de todo contra el Madrid es mucho, ¿verdad?
Sí, ya, contra el Madrid no te puede faltar nada, y intentar que te salgan bien las cosas y no ha podido ser así.
Ha habido un momento ahí en el partido que, claro, no es lo mismo estar, es evidente, 1-0 que 2-0, que el gol de Bale te aleja mucho de la posibilidad de hacer algo, ¿no?
Sí, si no hubieran metido el segundo gol hubiera sido diferente, pero bueno, hay que corregir esos errores, que no también intentar no hacer faltas a borde del área sabiendo el potencial que tiene.
Claro, de eso habríais hablado, ¿no? Cuidado, que estos tienen buenos lanzadores.
Sí, bueno, no es que hablarlo, ya se sabe.
Lo sabes, ¿no? Lo sabes.
O sea, que eso es... eso es saberlo desde hace mucho tiempo, que tienen grandes lanzadores y intentar no darle facilidades.
Oye, de la expulsión de Coentrao, ¿qué dices? Si la has visto bien, claro, ¿te parece justa o no?
Sí, yo creo que sí, porque bueno, llega muchísimo antes Cañas y Coentrao llega tarde y entonces va con los dos pies por delante y es normal que le da Cañas con los dos pies.
Y intentas arriesgar, digo, el equipo un poco más, ¿no? Con 10 el Madrid, que esté 2-0 y irte un poco al ataque, ¿no? Que ha sacado encima Stuani, tú un poco entre líneas. Habéis intentado ahí a ver si rajabais algo, ¿no?
Sí, bueno, hemos hecho varios cambios, varias cosas y bueno, intentar conseguir alguna cosa, bueno, diferente para ver si podíamos hacer algo con ellos con uno menos y la verdad que al final no nos ha salido bien y bueno, intentar trabajar al máximo para que en otras ocasiones pues nos haga mejor.
Sergio, te dejo ya que los dos que han hecho los dos primeros goles son 200 millones de euros. James y Bale, 200 kilos. Que eso es mucho, ¿no?
Bueno, yo de dinero no...
Bueno,
no
te hablo un poco de la diferencia, ¿no? De las posibilidades que tiene cada equipo, ¿no?
Bueno, pero esos son diferentes clubs y no voy a entrar a valorar eso.
Muy bien, que tenéis un gran partido el martes. Hay opciones, ¿no? En la Copa, ¿eh?
Sí, la Copa, pues bueno... El resultado pues está ahí, que bueno, intentaremos la remontada, que con un golito pues podemos pasar nosotros y eso haremos, intentar pasar con nuestra gente y poder disfrutarlo.
Muy bien, Sergio, arriba, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Y ahora, Ancelotti.
Bale ha jugado un partido muy muy bueno porque ha tenido intensidad en el partido, ha marcado, fue protagonista del primer gol con Cristiano y James. Tenemos una afición que exige mucho, justamente, creo, de los jugadores más importantes. Gareth Bale es un jugador fundamental. Ahora no tenemos que empezar un lío con esta cosa. Es un momento de fútbol, como pasa muchas veces. La relación entre los jugadores es muy, muy buena. Una decisión incomprensible, incomprensible. Nos ha complicado el partido, pero el equipo estaba en un buen momento mental, hemos arreglado bien también con el hombre menos, pero me quedo con una decisión incomprensible. Fui sorprendido porque no sabía que la gente de Varane es Méndez. A Méndez no es la gente de Varane, no lo ha cambiado. He hablado con la gente de Varane hace 3 días y era un otro agente, no era Jorge Méndez. Pero Varane es jugador de Real Madrid para mucho tiempo.
¿Jugará Casillas o Keylor Navas?
Sí, decidido. Casillas, Navas.
Le sale casi de corrido. Bueno, el Madrid vuelve a ganar, todo tranquilo. Y a lo próximo, Miguelito, está todo, como he dicho yo al principio, puesto la vista en el lunes, ¿no? Que es muy importante también para el Madrid, ¿eh?
Sí, la afición yo creo que está ilusionada, ¿no?, con ese partido. Llevaba mucho tiempo el Madrid sin jugar en casa.
Yo digo el lunes si tú dices el jueves, ¿no?
Sí, no.
Ah, se me olvidó decir una cosa. Dila tú que al final del partido, lo ha contado Manolo Lama en el tiempo de juego, han salido unos cuantos jugadores al fondo sur con el partido ya acabado, la gente fuera, y que forma parte de la estrategia, no es que me lo invente, forma parte de la estrategia de remontada contra el Atlético
de
Madrid.
Claro, porque en este caso no son ultras, ya están... estirpados del Bernabéu, esa grada del fondo sur, y por ejemplo Nacho, Marcelo, Casillas, Arbeló y Varane, entre otros, pues han saltado al césped cuando ya apenas quedaban aficionados, cuando ya incluso habían entrado al vestuario para, bueno, poner el mecanismo en marcha, ¿no? Como te decía, el Madrid llevaba tiempo sin jugar estos estadios, del pasado 2 de diciembre, ha habido buena entrada, 75.000 espectadores, y evidentemente durante toda la semana se va a intentar crear ese ambiente de remontada para intentar levantar la eliminatoria el próximo jueves contra el Atlético de Madrid.
Hola, Manolo, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Corro?
Está por ahí Enrique Ortego. Hola, Enrique.
Buenas noches.
Buenas noches. Roberto Morales, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro.
Bueno, del partido, ¿qué queréis decir? Hemos alabado mucho, Manolo, en el tiempo de juego a Isco.
Sí, yo creo que vamos, yo lo he dicho en el tiempo de juego y me sigo reafirmando ahora mismo, es el mejor centrocampista español, muy por encima de Iniesta.
Oye, te quiero decir una cosa. Has dicho que Isco era... ¿Qué has dicho? ¿Es mejor que Iniesta, has llegado a decir? ¿O?
Ahora mismo.
Ahora mismo,
sí,
¿no?
Sí, ahora mismo mejor que Iniesta.
Escucha, y ha llamado una señora, le mandamos un beso de aquí, que es muy del Barça, y dice, no puede decir Manolo, ¿cómo dice que es Iniesta? Casi llorando, ¿eh? ¿Qué, porque decías,
bueno, hombre,
eso?
Hay que decir que nosotros admiramos, respetamos, ¡hombre!, y queremos a Iniesta, y va a ser nuestro ídolo durante el resto de nuestra vida. Pero que ahora mismo Isco es el nuevo Iniesta del fútbol español, o sea, Leí ahí.
Le he leído a Víctor Sánchez esta mañana, creo que en el AS, si es en el Marca, pero creo que en el AS, decir que Isco es como Iniesta, pero con gol.
Bueno, yo hace tiempo que lo dije, ¿eh? Yo recuerdo que hasta eso que escribo Twitter de vez en cuando, lo puse hace mucho tiempo. Yo creo que Isco ahora mismo es el futbolista, el centrocampista más desequilibrante del fútbol español. Tiene una calidad, vamos, una calidad, un talento para regalar, y encima es verdad que tiene gol. En estos partidos ha tenido que retrasar más su posición para ayudar a la salida de pelota, pero pese a todo llega, asiste y vuelve a demostrar que, ya te digo, está en una forma pletórica. No tengo ninguna duda que ahora mismo de nuestro fútbol, digo de nuestro fútbol en cuanto a futbolistas españoles, es el mejor.
Bueno, para mí el relevo de esa generación de oro, de Xavi Hernández, Andrés Iniesta, jugadores que parecían únicos, la teníamos en la propia selección y en las categorías inferiores nos dejaban maravillados todo lo que hacía Isco Alarcón y lo que hacía Thiago Alcántara, que por desgracia las lesiones de rodilla le han frenado esa progresión, pero eran dos futbolistas que por supuesto están llamados a hacer grandes cosas con la selección. Para mí el nombre del partido de hoy no es Isco, para mí es Gareth Bale.
Sí, sí, ahora vamos con Gareth Bale, pero quería decir algo de Isco.
Sí, Isco, pues, maravilloso, como siempre, y sobre todo lo que ha dicho Ancelotti, la continuidad que está teniendo en el rendimiento, que un futbolista con tanta magia y, como dice Manolo, tanto sacrificio ahora defensivo que antes no lo tenía, cómo está aguantando el físico y esa continuidad. No se le ha notado ese bajo físico como otros jugadores, pese a que hoy acaba muy cansado.
Enrique, lo que quieras decir, que ahora vamos con Gareth Bale, que es evidente que es el nombre del partido.
Pero esa nueva posición de Isco le va alejando poco a poco del área contraria y le va alejando del gol y le va alejando de los pases de gol, que es un hombre que tiene una visión de juego tremenda en los últimos metros. O sea, la visión de juego la tiene siempre, es decir, eso se tiene o no se tiene, pero claro, es mucho más efectiva cuando tu pase de gol está a 10 metros del área contraria, ¿no? Y ahora él está jugando pues a 60 metros del área contraria.
Hasta que vuelva Modric, ¿no? Hasta que vuelva Modric.
Hasta que juegue. Bueno, ya veremos luego, porque a lo mejor sigue jugando ahí él en esa posición que se tendrá que discutir con James, ¿no? Entonces, a lo mejor termina jugando obligatoriamente ahí porque es donde tiene sitio para jugar, porque arriba, yo sigo diciendo que la alineación siempre se va a hacer partiendo de arriba para abajo, los tres de arriba y luego los otros ocho, entonces uno tiene que ser portero, quedan siete. Entonces yo creo que es una pena para Isco eso, que se pierde su gol y se pierde su pase de gol, pero el trabajo que está haciendo, vamos, yo nunca lo podía pensar, las cosas
yo,
como son.
Yo cuando Ancelotti comparó un día a Isco con Seedorf, yo flipé. Sí. Yo sinceramente... claro, nadie en ese momento pensaba que podía mostrar esta capacidad física. Yo creo que el talento es evidente, que la clase que tiene este jugador, pues a todos nos llama la atención, pero está ahí. Pero que, por ejemplo, lleve jugando prácticamente todos los partidos, porque lo ha jugado todo, hasta casi la eliminatoria contra el Cornellà y también con la selección española, que lleve desde septiembre sin parar, que hoy acabe el partido, que siga haciéndole coberturas al lateral y que acabe entero, a mí me sorprende.
Bueno, Gareth Bale, que es evidente que es el nombre del partido. Ha hecho un golazo de falta extraordinario. Que pegue en el poste lo hace más extraordinario, porque sale ahí el balón ahí rebotado, pero cómo baja el balón es especial. Pero claro, se habla de esto que ha dicho Ancelotti, el altruismo. Yo digo, no sé qué os parece, Manolo, que la jugada no es la misma que Valencia.
No, no tiene nada que ver.
Nada que ver. Yo sinceramente creo que Bale a veces es chupón, pero en esa jugada no ha sido chupón. Hay que repetir, por cierto, que la jugada es un pase magistral de Isco. Un pase magistral de Isco, sí, que pone a Bale delante del portero, la potencia de Bale hace devorar el central.
Bueno, delante del portero no lo pone, corre 40 bueno, metros 40 Bale.
40 metros, te quiero decir, pero que no tenía ningún futbolista defendiendo. Entonces, yo creo que esta jugada no tiene nada que ver con Valencia, esta es una jugada que es lo que hubiera hecho Cristiano si se pone delante del portero, lo que hubiera hecho Benzema, lo que hubiera hecho Manchuri, lo hubiera hecho cualquier delantero. No tiene nada que ver. Ahora, que en momentos puntuales se le puede acusar, entre comillas, de que es chupón, pues sí, pero en la jugada de hoy no.
Yo no coincido con Ancelotti en la jugada de Mestalla. Para mí Bale en Mestalla sí que comete un error, también propiciado porque el balón se le va largo y no le da tiempo a pasar, yo creo, y al final define el mal. Pero es que hoy no tiene justificación el gesto que ha hecho Cristiano, y sobre todo la repercusión que tiene cualquier gesto de un jugador a un compañero que le echa el público encima, cuando Bale sabía que no había estado bien en Copa del Rey sin Cristiano y que tenía que haber dado un paso al frente, que no dio ni lideró al Real Madrid, que no estuvo en el campo en el Calderón en gran parte del partido, venía a hacer un mal partido en Mestalla y hoy ha hecho todo para reaccionar. El partido de Bale hoy en el Bernabéu ha sido uno de los mejores. Es totalmente injusto que después del partido que ha hecho te sirven cuando tocas el balón después de meter un golazo de falta, después de inventar el primero con un pase magistral y después de las carreras que se ha pegado y el esfuerzo que ha hecho.
Tiene un mucho individualista, pero ya hablamos, Enrique, el año pasado mucho de esto.
Sí, claro.
Mucho,
es que
mucho.
Él ya era individualista. Es decir, era individualista hasta de lateral, porque esos goles que recordamos de San Siro con esas galopadas por la banda jugando de lateral en el Tottenham, significaba que él cogía el balón y no se lo daba a nadie. Él confiaba en su velocidad, en su capacidad para ir de área a área y en ese sentido...
Los goles al Inter.
Él se lo guisaba a San
Siro. ¿Se acuerdan los goles al Inter? Que
sí,
es lo
sí,
que
sí,
más
eso
se
digo
ve
lo
de
San Siro. Sí. Que se lo guisaba y se lo comía a él. Para mí hoy ha sido, junto con Pepe, el mejor del Real Madrid y entonces el mejor del partido. Y todas las acciones de ataque, todas ha roto él por velocidad, con aceleraciones... estando muy presente, pero bueno, yo el público del Bernabéu es histórico, es decir, Zidane también fue silbado, Mitchell, Figo, Martín Vázquez, muchísimos jugadores que han escrito la historia de este club han sido silbados en algún momento determinado. Hoy tampoco hay que decir que tampoco ha sido todo el estadio,
Bale,
¿no?
Pero que silben por un mal partido, sí, o por falta de actitud, o por no ir a la presión, o por pedir más, lo entiendo, pero que silben porque un compañero te lo eche encima...
Viene por lo de Mestalla también, yo creo que sí, la gente tenía en la cabeza en la jugada de Mestalla... Y yo había pensado que es lo mismo que... Pero vamos, yo...
Le han pitado por la de Mestalla.
Yo creo que si Cristiano no tiene esa reacción hoy...
Por la de Mestalla la
pita
al principio. Pero han pitado después.
Lo está hablando Manolo.
Es que tampoco fue solo Mestalla. En el Almería también tuvo dos ocasiones que chupó.
Él chupa.
Es que él chupó, pero es que no pasa nada. Es que lo primero que hay que decir es que Bale no es un centrocampista, sino que es un delantero. Y como tal, le gusta meter goles y cuando se pone delante el portero... Vamos, se olvida de todos los que hay alrededor porque le gusta meter goles, porque es un killer, porque es un delantero, ¿no?
Y aparte, Manolo, aparte que le guste meter goles, es que él sabe que en el club se ha dicho, no se ficha Falcao, no se ficha a nadie, porque los goles del Madrid los tienen que meter Cristiano y Bale. Entonces, claro, él ha dicho, yo para qué voy a correr para atrás, si en el club lo que quiere...
No, pero ya no digo correr, digo cuando se pone delante del portero, pues Benzema muchas veces se pone delante del portero y la da a la derecha, la da a la izquierda. Este no, este cuando se pone delante del portero es otro Cristiano, pequeñito, pero otro Cristiano, un matador, un goleador, un killer, y no va a perdonar. Ahora, a mí eso no me parece mal. Es cierto que no es generoso, pero también hay muchos goles que mete Cristiano que podría habérselos dado a alguno o a otro de sus compañeros que tiene a derecha y izquierda, y qué pasa, pues no decimos nada. Porque este
el que
tipo
mete
de
muchos goles, el que mete muchos goles es porque se la chupa, es que
claro.
Y sin embargo, fíjate que Cristiano también es chupón y sin embargo ahora mismo es el máximo el que más pases de gol, el que más pases de gol ha dado en toda la liga, ¿no? Es curiosísimo. Claro.
Oye, perdóname un segundo, que ahora terminamos, pero está Óscar y medio con Manuel Moral, que se irá del estadio de Ipurúa, me ha marcado el primer gol de Eibar. Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Sí,
es el goleador.
Manuel Moral. Eso es, el goleador histórico del Getafe, creo que es el máximo goleador del Getafe
sí,
en primera.
¿Es el máximo Pedro del Getafe, sí, no?
37 goles.
Sí, señor. Y no lo ha celebrado, ¿verdad?
sí, lo ha celebrado, sí.
No, lo ha celebrado así un poquito. Manu, ¿qué pasa? Buenas noches.
Buenas noches.
No lo ha celebrado mucho, ¿eh?
No. No sé.
Era raro, ¿no?
Le tengo muchísimo cariño y mucho respeto a este equipo y bueno, no sé, me ha salido por ahí, ¿no?
Del Getafe fuiste a la selección, que eso no hay que olvidarlo.
Sí, exactamente. No, pero no solo eso, me dieron la oportunidad de jugar en primera división cuando prácticamente era un desconocido y siempre lo he dicho, ¿no? Que si soy alguien dentro del mundo del fútbol, pues se lo debo todo a Getafe.
Bueno, está bien. ¿Ensayada la jugada?
Sí. Lleva mucho tiempo ensayándola y mira, hoy la hemos podido hacer y no ha podido terminar de la mejor manera.
Te ha picado y te ha caído ahí, le has dicho para adentro, es que es perfecta, ¿no?
Sí. Es complicada, pero mira, ha salido bien. Al final el trabajo ya tiene su fruto, ¿no?
Oye, ¿qué pasa por Europa, no?
Mira, estamos más cerca de Europa que
sí,
los puestos de abajo.
Sí, señor.
Pero nada, nosotros los pies en la tierra, que sabemos que esto es muy largo. Sinceramente, pues bueno, mira, que cada día queda menos para llegar a conseguir el objetivo, pero lo que nos está dando el éxito es el ir partido a partido, entrenamiento, y nosotros tenemos que seguir así.
Ahora ya también en casa, porque rascáis mucho fuera, digo puntos, pero ahora también en casa, ¿no?
Sí, en casa la verdad que nos está costando un poquito más de trabajo, fuera quizás porque hay más espacio, pues salimos mejor a las contras, tenemos gente rápida y se nos está dando mejor, pero mira, hoy en casa al final pues hemos podido conseguir un triunfo importantísimo, ¿no? Porque era un equipo para nosotros directo de cara a conseguir nuestro objetivo y sobre todo, bueno, también para que disfrute también la gente y nuestra afición y nos vaya a sacar los tres puntos, ¿no?
Tiene mucho mérito. Tres goles llevas, ¿no, Manu, este año?
Sí, tres goles.
Pues que marque mucho más, ¿eh?
Muy bien, muchísimas
gracias.
Un abrazo,
gracias, Manu, ¿eh? Un abrazo, buenas noches. Felicidades a ti y a Leibar. Óscar, lo de Alventosa, ¿está para cuándo o no se va a hacer? Óscar y medio.
Sí, dime.
Lo de Alventosa, digo, que si se va a hacer o no.
Se va a hacer, ¿eh? Se va a hacer. El acuerdo es total, son 600.000 euros y...
Derby County, ¿no?
Sí, el Derby County, eso es. En principio se habló del Leicester City, un equipo, ¿sí?, de la Premier, creo que es el farolillo, y este, el Derby County, pues está peleando por ascender. Las cifras son 600.000 euros, en torno a los 600.000 euros, y el problema en estos momentos es la forma de pago, ¿no?, por el tema de los impuestos y todo eso. Pero en principio el jugador tiene las maletas ya preparadas, ¿no? Y bueno, será cuestión de horas, supongo.
¿Quique y Garitano han dicho alguna cosa que quieras destacar?
Bueno, Garitano ha dicho que está muy contento, por supuesto, que con respecto al hilo que hablabas del tema de Alventosa, que dice que para él es jugador de Eibar hasta que alguien le diga lo contrario, que va a seguir contando con él. Y que, bueno, de su equipo, que estaba muy contento sobre todo del último tramo de partido, ¿no? Porque sabía que el Getafe iba a apretar y cree que su equipo ha estado a la altura de las circunstancias. Y Quique, pues ha dicho que la victoria de Eibar ha sido merecida, que ha sido mejor el conjunto azulgrana, que no ha tenido prácticamente tiempo para entrenar con sus nuevos chicos y que, a pesar de que el trabajo que se estaba haciendo antes era bueno, pues él quiere darle su propio toque y de momento no ha tenido tiempo.
Muy bien, Óscar. ¿Quién ha estado ahí en la técnica, en Ipurúa?
Ha estado Sinova, Sebran Sinova.
Pues un abrazo para Sinova, para ti y para Rubén, que narró el partido. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Ganó Eibar 2-1 al Getafe y está más cerca de Europa que los puestos de descenso. Bueno, segundo tema. Varane. Hoy es portada del diario Marca, Guardiola toca a Varane. Ahora voy a poner una cosa de Guardiola que ha hablado en Doha sobre esta información. Pero casi más que eso, que le pueda tocar o no Guardiola o el Bayern o otros equipos, es su rol en el equipo. Manolo, él es un chaval joven, es internacional con Francia, el año que viene la Eurocopa es en Francia, y es el tercer central.
Sí, a mí es que sea joven, viejo o
mediano. Y es bueno, ¿eh? Y es bueno, hay que decir.
Varane es buen futbolista, muy buen futbolista, pero ahora mismo el Chelo tiene que ser que hay dos mejores que él. Es que esto no tiene más misterio. Yo es que cuando oí a Paco decir, no, el Madrid tiene que proteger a Varane porque tal, no sé, es que sería la pena de la historia que un club claudicara ante las peticiones futbolistas, que Varane es bueno, joder, por eso está en el Madrid. Lo tienen de tercer central.
Y le han renovado contrato por eso.
Claro, renovó en septiembre, hasta el 2020.
Pepe ha dicho Miguelito que va por los 33.
Pues, oye, no, está claro que... Se sacan 10 años. Pepe va a hacer 32 en abril y Varane 22 en febrero.
Pues fíjate, tiene todo Varane para ser el título de Madrid, pero lo que no va a pensar Varane es porque aparezca la portada del Marca, de la Gaceta del Sport, del equipo que tiene novias, que Ancelotti tiene que claudicar y quitar a uno de los otros centrales si está mejor que él.
Y lo que no va a hacer Varane es seguir esperando muchos años a que se jubile un central para ser titular indiscutible. Tiene cualidades para serlo ya y también es normal que se le vaya agotando la paciencia. Hace poco lo hablábamos a las 3 de la tarde
en tu programa.
En COPE.
Sí, ¿Hasta cuándo amplió contrato.
Sí, pero ¿hasta cuándo va a durar la paciencia de Varane? Más allá de que firme una mejora económica, que cualquier jugador la puede firmar y ser traspasado a los pocos meses. No digo que sea el caso.
¿Para alguno de vosotros debe ser titular Varane?
Yo creo que eso le ha calmado, de todas formas. Saber que el club lo ha renovado, saber que tiene confianza en el club, y ahora lo que tiene que esperar es su oportunidad. Él ha sido, siendo suplente en el Madrid, ha sido titular indiscutible con Francia, y el puesto de Francia es muy difícil que se le quite. Y yo creo que las temporadas son tan largas que al final Varane termina jugando partidos seguros.
Ya, Enrique,
¿no?
Pero es que si tú sales y cumples siempre, si tú te pones a hacer crónicas con todo el respeto de equipos menores de Primera División y de Copa del Rey y llega a la final de la Champions y la final del Mundial y te mandan a no vas a cubrir el partido, pues como periodista te mosquearía, pues igual le pasa a Varane.
Pero esto es muy fácil.
Es que es lógico, porque él se ve en condiciones de ser titular y además que lo demuestra, que está a la misma altura de Pepe, por lo menos para mí por encima está Ramos. Y luego Pepe y Varane...
Para ti, Ramos... Ramos
es el mejor central.
Y luego Varane, te pregunto. Varane o Pepe, ¿no? O sea, que lo tienes...
Sí, Pepe está muy... Yo creo que no hay mucha
diferencia. ¿Para alguno Varane debe ser titular?
Para mí no.
Es muy difícil que sea titular con Pepe. Como tal como está Pepe y teniendo a Ramos, es muy complicado que sea la titular.
Yo esto lo estamos discutiendo porque ha salido la portal, Marca.
Sí,
es cierto. Y por cierto, que ahora pondrás a Guardiola desmintiendo. Más allá de eso, es que esto lo discutimos ahora por la marca. Es que Pepe y Ramos...
Hombre, la noticia sería que Guardiola lo hubiera ratificado.
Claro, no, si no me refiero a que, Que no me refiero a
que ya te he entendido, Manolo, que te he entendido.
Lo que me refiero es que esta historia sale porque vosotros lo publicáis, pero que es que Ramos y Pepe están haciendo una temporada, vamos, colosal. Pepe hizo el año pasado con Ramos una temporada colosal.
Pepe en su mejor momento, ¿eh? En todos los sentidos.
La temporada pasada se salió. Es todo muy fácil. Varane tiene que ser frío.
Bueno, ya lo sabemos, pero...
Digo que Varane tiene que ser frío. Si él tiene prisa, que tiene derecho a tener prisa, porque es muy bueno, y decide marcharse, si piensa a corto plazo y decide marcharse el Real Madrid el próximo verano, como han hecho Di María, como han hecho Özil, pues tiene todo el derecho del mundo. Si es un poco más reflexivo, pues a lo mejor le interesa, aunque ya lleva 4 temporadas en el Madrid, claro, ya va cumpliendo años, aguantar un pelín más,
es que es larga
y saber que luego vas a estar en condiciones normales y te respeta la rodilla muchos años siendo titular del Madrid.
Lo que tiene que hacer Varane es tomar nota de eso.
Bueno, este es Guardiola, en Doha. Allí está el Bayern de Múnich, está parada la Bundesliga, como saben, y está allí haciendo un stat. Y Guardiola, pues le han dicho, hoy publica el Marca que Guardiola toca a Varane.
Ja, ich weiß nicht.
Yo no sé si va a venir Varane mañana o pasado.
Morgen o juba morgen. Ich weiß nicht. Ruf mit Marca.
Llama a Marca, que ellos han escrito que el director deportivo del Sevilla iba a venir aquí a sustituir a Matthias Sammer, que tiene 3 años más de contrato.
So, Marca have
mira, met, Marca no tiene mi teléfono, number, pero tiene el de Jorge Méndez. O quizás tú también puedes llamar a Marca.
Marca tú rufen. Ich bin junger Trainer,
soy un entrenador joven, trainer, pero he sido muchos años jugador y sé cómo funciona este negocio. Es falso.
So,
pero a lo mejor mañana pasado estarán
maybe
aquí.
Morgan, maybe Morgan Pagani is here, maybe.
La noticia la publica José Félix Díaz en el diario Marca. ¿Quiere decir algo, Ortego? Que...
Bueno, que Marca sí, yo creo que Marca sí alguien que tiene su teléfono, ya que se pone en ese plan.
Se ha remangado, ¿eh?
Y bueno, y lo otro es que, aunque fuera, si es verdad que se ha reunido con Méndez y ha hablado del asunto, no lo iba a reconocer nunca públicamente, entre otras cosas porque es un jugador que tiene contrato en vigor con otro club, ¿no? Y estas cosas se hablan en determinados momentos y nunca se comentan, ¿no?
Según tengo entendido, el representante de Varane se llama Thierry Gras. Que es
un francés.
Francés, pero bueno, ya sabes que
bueno, Méndez hizo Di María sin ser el
Méndez hace
de Di María.
Muchas operaciones, sí. Muchos negocios, tiene muchos socios, bueno, pues para revisar un contrato, en fin, para trasladar una oferta.
Bueno, lo próximo es el título del Balón de Oro y lo que más le importa al madridismo, lo próximo es el partido del jueves contra el Atlético de Madrid. Manolo, que tienes muy buen olfato, ¿va a repetir lo que hizo en el Calderón o pone a Cristiano Ronaldo?
Hombre, yo creo que el Madrid va a salir con todo con Cristiano.
El jueves Cristiano, ¿no?
Sí, con Cristiano Carvajal, Varane, yo creo que va a jugar.
¿Sí?
Yo creo que va a jugar Varane.
Bueno, ¿y quién sí, no juega?
Pues, no sé yo eso. Pues,
no, Ramos seguro que va a jugar, ¿eh?
Yo creo que van a jugar Ramos Pepe.
Sí, puede ser. Pues, y Keylor Navas, que es la única novedad que tiene Madrid, Carvajal, que va a entrar por Arbeloa y lo demás, todo igual. O sea, el equipo...
Y Marcelo, sí, y Marcelo sí. Por Coentrao, ¿no?
Sí. Sí, sí, claro. El equipo,
claro, el equipo gana, titular, el equipo que...
James Isco Cross.
Salvo Casillas.
Sí, claro, pues con Keylor de portero, lo demás todos.
Va a estar bien, ¿eh? El partido
dijo,
de jueves, ¿eh?
Dijo que tenía que descansar Kroos en breve. No dejarte es que a lo mejor le descansas ese
pues
día.
El jueves no creo, ¿eh?
Pues yo estáis empeñados con la Copa y yo creo que el Madrid la Copa este año, vamos. Es que está demostrado por la
sí,
situación que el campo
pero,
que no van a por ella.
Que no te hagan daño. O sea,
bueno,
que
no te hagan daño.
Eliminar, pero que no te hagan daño.
Que no te hagan daño, pero vamos a ver qué remontada se vende. A ver si se vende remontadas históricas y demás bueno, o
si
se vende un partido normalito.
Esta semana, Manolo, hay vídeo.
No sé si se vende remontada, pero el Madrid en el Bernabéu salió con más titulares que el Atleti. Es decir,
sí,
que no
sí,
salió a tirar la copa.
La actitud en el campo fue de los suplentes del Atlético de Madrid y no del Madrid, porque ambición fue nula.
Bueno, eso ya es un problema de los jugadores, no del club ni del entrenador.
Y de lo que transmite también Ancelotti, porque el mensaje que transmitió, si tenía la rodilla bien Cristiano, el mensaje al resto no era muy de luchar por la copa, porque sentar a Cristiano no se le sienta nunca.
Vamos, yo no sé si era de luchar,
y menos en un derbi, Manolo.
Pero salir con Kroos, Isco, James, Bale, Benzema, como salió, vamos, no yo en el Atleti no lo vi eso.
O sea, pues repasa la subvención de Cristiano.
No tengo ninguna duda de que el Madrid va a salir a intentar remontar y ¿cómo? No tengo ninguna duda que en los 5 primeros minutos o los 10 primeros minutos se va a ver un Real Madrid súper agresivo a todos los niveles para demostrarle al Atlético que va a intentar la remontada.
Hombre, es están obligados a hacerlo, claro.
Esta semana, Manolo, ¿tú crees que hay vídeo de remontada o no?
Seguro.
¿Sí?
Sí.
Eso mide, también. Ha dicho Enrique que sí también.
Sí, pues, sí, hay vídeo y en lo que han hecho hoy los jugadores de salir sí. Y tal, y bueno, Sergio Ramos ya tiene preparado algo. Ha llamado a Camacho y le ha dicho, a ver, Camacho, repíteme otra vez cómo lo hacías tú. Y vamos, entre Camacho y Sergio Ramos van a estar desde hoy hasta
el jueves. Lo dijo Casillas el otro día, que Ramos es como Camacho en el vestuario.
Es verdad, lo dijo aquí, sí. Bueno, está muy bien. Que Enrique Ortega, un abrazo, ¿eh? Gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Roberto Morales, muchas gracias como siempre, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós, Manolo, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego, gracias. Miguelito, ¿quieres decir alguna cosa más?
Pues nada más.
¿El lunes a qué hora te vas? ¿Por la mañana a Zurich?
Prontito, sí. Viajan los tres que pueden estar en el once ideal, Cristiano, Kroos, y Sergio Ramos, y aspira James a ser designado uno de los...
Mejor gol, el que le hizo con Colombia a Uruguay, el de la frontal del área. Está el de Van Persie que nos hizo a nosotros, que maldita la gracia, a ver si va a ganar ese, después del año que nos hizo.
Esperemos que no.
Y luego está el de una mujer de fútbol femenino. Muy bien, Miguelito, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Venga, señores, que vamos con el gran partido de mañana, con el Barcelona-Atlético de Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.